los dos casos reales. Pacientes de 2 meses de edad postnatal, 3 kilos de peso, con anomalía total del retorno venoso, internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Garrahan para corrección quirúrgica, con insuficiencia renal, cultivo de catéter y de sangre periférica para Acinetobacter y Flavobacterium, en grave estado general, con derrame pleural quiloso bilateral, afebril en ARM, hemodinámicamente lábil y parcialmente compensado. Con toda esta medicación concomitante que ustedes pueden ver, entre ellos amikacina, la evolución de la creatinina, desde un par de días antes hasta el momento en el que comienza, es de 2.07, 1.6, 0.9 miligramos por mililitro. Nos consultan a la unidad de farmacocinética clínica, el paciente tiene esta historia farmacoterapéutica en relación al aminoglucósido. El día 0 tomamos, como el día del cultivo del hemocultivo positivo, del día 1 al 4 recibe 15 miligramos kilo día cada 12 horas. El día 4 persiste el hemocultivo positivo. Es ahí cuando nos consultan y nos piden lo que llaman un dosaje urgente. Era un horario en donde normalmente a los fines de tomar la muestra más representativa no debió haberse hecho, pero quizás la consulta era si se podía hacer 2 horas post comienzo de la infusión. Una infusión habitual de amikacina puede durar media hora, quizás un poco más, nunca más de una hora. El día 4 hacemos un ajuste provisorio con este dosaje de un aumento de la dosis de 15 a 30 miligramos kilo día, manteniendo la frecuencia cada 12 horas. El día 5 sale un pico y un valle, un pico de 10 y un valle de 4 microgramos por mililitro. Reajustamos a 40 miligramos por kilo por día cada 12 horas. Del día 6 al 14 se mantiene esa dosis. El día 11 hay el primer hemocultivo negativo. Del día 14 sale un pico de 28, un valle de 13, se ajusta a 40 miligramos kilo día, es decir, la misma dosis que tenía antes, pero cada 24 horas. Del día 14 al 21 se mantiene la dosis. La evolución termina siendo positiva. La pregunta 1. ¿Resulta adecuada la solicitud de un dosaje de amikacina 2 horas luego del comienzo de la administración? Sí, porque esta concentración ha sido producto de la necesidad clínica circunstancial y los dosajes, las concentraciones que se evalúan son las que pueden extraerse del paciente. B, sí, es adecuada porque es un tiempo C2 que nos asegura que vamos a estar evaluando adecuadamente la relación entre la máxima eficacia y los menores efectos adversos. C, no es adecuado porque no es un tiempo a través del cual podamos encontrar relación con algún parámetro cinético que nos indique algo que sea clínicamente de utilidad. Sí es adecuado porque a las 2 horas el fármaco ya está totalmente distribuido y así podemos deducir, si la concentración fuera suficientemente baja, que no habrá efectos adversos. No es adecuado porque al no estar aún en fase de eliminación no podemos saber si el efecto terapéutico será adecuado. ¿Pueden votar? Bien. La respuesta correcta es la que eligieron. No, porque no es un tiempo a través del cual podamos encontrar relación con algún parámetro cinético que nos indique algo clínicamente relevante. En realidad, cuando hablábamos en relación a la evolución de los días y los dosajes y los esquemas, cada uno de estos, exceptuando el momento de la primera consulta en donde llaman desde la sala y ahí nos empezamos a interiorizar del caso, el dosaje C2 es un poco producto de que no saben qué hacer en ese momento y necesitan tratar de entender mejor cuál es la forma de optimizar el esquema farmacoterapéutico, y estima el médico que un esquema adecuado realmente podría ayudar a solucionar el caso. Pero obviamente que un C2, si bien puede ser adecuado para otros fármacos, no lo es para la micacina. El C2 es un nivel cercano a la concentración máxima, pero no es exactamente el nivel ideal. Estimando que una cantidad de tiempo de infusión normal para una aminoglucosa es de media hora, y que aproximadamente media hora después habría que tomar el dosaje de pico, que es el que mejor se correlaciona con el efecto terapéutico, estamos hablando de que un C1 aproximadamente, como máximo un C1.5, es el adecuado, pero esto aún debería correlacionarse con exactamente con la infección que nosotros estamos tratando de controlar. La verdad que en este caso hay otras opciones. Yo estoy viendo, por ejemplo, la opción número 2. Sí, porque el tiempo C2 nos asegura que estaremos evaluando adecuadamente la relación entre máxima eficacia y menores efectos adversos. En realidad, está mal el C2, ya dijimos, porque en realidad solamente no hay ningún estudio que relacione C2 con eficacia, y mucho menos que esa eficacia esté relacionada con la toxicidad. La toxicidad está relacionada en los aminoglucósidos con las concentraciones Valle, que en el caso del aminoglucósido, y particularmente de la micacina, debe encontrarse aproximadamente, dependiendo de la gravedad de la infección, en términos generales, entre 2 y 10 microgramos por mililitro. Otra opción, por ejemplo la 1, sí, porque esta concentración ha sido producto de la necesidad clínica circunstancial. En realidad lo ideal sería que el médico sepa a priori que hay determinadas concentraciones que va a tener, a las cuales va a tener que hacer mano para que la respuesta sea clínicamente más relevante también. No estar a último momento intentando pedir una concentración que en el fondo no sabe exactamente si va o no va a servir. La opción número 5, no, porque al no estar aún en fase de eliminación, no podemos saber, obviamente que no está en fase de eliminación, está en fase de distribución y yo diría de redistribución, si el efecto terapéutico será adecuado. Bueno, esto es, no tiene nada que ver, digo, no hay una interpretación de la relación entre cinética y dinámica en esta respuesta. Y ¿quién fue el que? No hay problema. Y el 18%, sí, porque es un tiempo que nos asegura de haber... y el 4, sí, porque a las 2 horas el fármaco ya está totalmente distribuido, lo cual es cierto, y así podemos deducir si la concentración fuera muy baja, si no habrá efectos adversos. No tiene ninguna relación el C2 con los efectos adversos. ¿Sí? La segunda pregunta, en este mismo caso, ¿por qué se prefirió un esquema con una frecuencia cada 24 en lugar de una frecuencia cada 8 horas? Porque una menor frecuencia, es decir, un esquema cada 24, nos asegura mayor eficacia y menores efectos adversos. Porque una mayor frecuencia, es decir, cada 8 horas, podría incrementar la interacción con otros de los fármacos concomitantes que vieron al principio. Recordamos, los fármacos concomitantes eran midazolam, fentanilo, cloruro de calcio, de potasio, digoxina, furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, sildenafil, dobutamina y ciprofloxacina. C, hace porque una frecuencia cada 24 minimiza la probabilidad de generar eventos adversos y aumenta la probabilidad de lograr la eficacia terapéutica. D, porque la frecuencia cada 8 solo aumenta la eficacia terapéutica, sin disminuir el potencial de eventos adversos. Y E, porque la frecuencia cada 24 expone al paciente solo una vez al día, en lugar de 3 veces al día, como el esquema de cada 8, a una nueva infección, por ejemplo, por invasión de alguna vía parenteral de administración. Deben votar. La opción que ganó es exacta. Bien, porque una frecuencia cada 24 minimiza la probabilidad de generar eventos adversos y aumenta la probabilidad de lograr eficacia terapéutica. Lo que se acerca más a esta opción, en términos teóricos, es la 1, la A, que en realidad es demasiado terminante. Ninguna frecuencia asegura mayor eficacia y elimina la probabilidad de generar efectos adversos. Siempre se habla en términos de probabilidades. Entonces, puede haber un paciente que tenga los niveles que nosotros estamos esperando como objetivo y tenga los efectos adversos que esperábamos no tener y no esté teniendo la eficacia terapéutica que estamos esperando. Pero lo cierto es que la probabilidad de tener el mejor efecto, es decir, la mejor relación cinético-dinámica, se va a dar si uno logra el objetivo de concentraciones que debiera en tiempo y forma. Avanzamos al caso 2, paciente masculino, edad gestacional 33 semanas, peso al nacimiento de 1.4, 43 centímetros, creatinina plasmática a los 10 días de edad postnatal, que es la edad que tiene, es un neonato, 0.4 miligramos de cilitro, que lo mantiene, gastroesquisis corregida, producto de la cirugía, tiene este microorganismo con un hemocultivo 2D2 y además una infección del tracto urinario por Klebsiella, se medica con meropenem y vancomicina. En términos generales, el paciente no mejora según lo esperado, con lo cual, según la respuesta clínica y los niveles plasmáticos, los esquemas de dosificación de vancomicina, vamos a hacer rápido este, son los siguientes: 10 miligramos kilo dosis cada 8 horas, al día 2, 3,5 microgramos por mililitro. El médico ajusta a 15 miligramos kilo dosis cada 6 horas y obtiene un valle al día 3 de 5.5. Entonces, ya sobre la dosis máxima, a 60 miligramos kilo día, consulta, porque está viendo básicamente esto, que es lo que nosotros hacemos cada vez que nos consultan. Entonces vemos qué es lo que está pasando, y vemos el puntito rojo, el primer nivel, el segundo puntito rojo, el segundo nivel. Bien. Pregunta, ¿es necesario solicitar concentración de vancomicina para seguir para el seguimiento adecuado? ¿Por qué? No es necesario en este caso, porque la relación entre la dosis y la eficacia exime la necesidad del monitoreo de la vancomicina por concentración plasmática. Les recuerdo que esta bacteria tenía hecha una SIM de menos de 1. Sí, porque es necesario para evitar potenciales efectos adversos a nivel renal. No, porque no es una práctica consensuada. Sí es necesario, porque las concentraciones de vancomicina pueden ayudar a mejorar el tratamiento. Sí es necesario solicitar, porque el tratamiento puede tener menor duración si damos unos esquemas de dosificación basados en las concentraciones plasmáticas de la vancomicina. Pueden votar. Bien, la respuesta 4 sería, es la más sencilla. Sí, por las concentraciones de vancomicina, seguir los tratamientos por concentraciones de vancomicina simplemente pueden ayudar a mejorar el tratamiento, tanto desde la disminución, como decíamos en el caso anterior, de la posibilidad de obtener efectos adversos, como de optimizar el tratamiento desde el punto de vista clínico. La respuesta número 2, sí, porque es necesario evitar potenciales efectos adversos a nivel renal, es solo una parte de la respuesta. Si bien eso es cierto, es incompleto. ¿Qué ¿Qué actitud terapéutica tomaría y por qué? Solicitaría un nuevo nivel Valle para asegurarme que los niveles reportados por el laboratorio son confiables, ya que el riesgo de nefrotoxicidad después de pasar la dosis máxima quizás sea demasiado alto. Dependiendo del, es decir, que no cambian nada, solo esperan. Dependiendo del estado de la vía de administración, intentaría una infusión continua. Este es un, al contrario del aminoglucósido, que es concentración dependiente, si uno busca un pico máximo, aunque luego el valle sea muy bajo, incluso indetectable, por el efecto postantibiótico, en este caso es tiempo dependiente, uno va a tratar de que la concentración del antibiótico esté la mayor cantidad de tiempo posible dentro de un determinado margen terapéutico, que esté indetectable es inadecuado. C. Solicitaría un nivel pico que me dé mayor información sobre la eficacia esperada, ya que esta se encuentra muy relacionada a esta concentración, el pico. D. Intentaría con una frecuencia cada 4 y luego reverificaría con un nivel valle más un pico a los 2 o 3 días y reajustaría un nuevo esquema intermitente, siempre intermitente, si es que necesita reajustarse. Y el último, intentaría una dosis mayor, pero con una frecuencia cada 12, ya que al lograr picos más altos me aseguraría de alcanzar buenas concentraciones en sitios potencialmente de difícil acceso. ¿Pueden votar? Bien, la respuesta ahí correcta es la número 5. Intentaría una dosis mayor, pero con una frecuencia cada 12. Bueno, esto tiene un error conceptual importante. La frecuencia cada 12, y sobre todo cuando hay un valle persistentemente bajo, los valles de banco difícilmente van a ser eficaces con menos de 5 microgramos por mililitro, aunque ocasionalmente pueden serlo. En general tienen que centrarse en los valores de 10 o un poco más, en infecciones severas alrededor de 15, se discute si llegar a 20 puede ser ya rozar la toxicidad potencial, pero nunca más de 20, con lo cual una dosis de cada 12 prácticamente nos está posicionando en valles demasiado bajos, así que esto no es correcto. El esquema 2, la dosis 2, dependiendo del estado de la vía, intentaría una infusión continua y verificaría la concentración sérica al día inmediato siguiente. Esta fue para nosotros la opción correcta que tomamos. Este es un caso de antes de ayer, de hace unos pocos días, en realidad, de este lunes. Eso fue lo que nosotros sugerimos y esto fue exactamente lo que pasó. De 60 miligramos kilo día bajamos a 50 miligramos kilo día, pero con infusión continua. La vía del paciente lo permitía y nosotros estimamos, ya termino por favor, un nivel en infusión continua, acá ya no hay valle ni pico, es un nivel, al estado estacionario en todo caso, 13.5, hicimos un dosaje de control que salió ayer a esta hora, de 13.8. Esto no siempre es tan exacto, esto fue una casualidad que justo yo tenía que venir acá y me permite decir la verdad, fue justo exactamente lo que habíamos calculado. Bueno, es una opción posible, nunca la primera opción, pero una opción posible, la infusión continua de vancomicina. Me permito una propaganda hacia el final. Todo lo que tiene que ver con monitoreo terapéutico de drogas y farmacocinética clínica, vamos a hacer una reunión acá en Buenos Aires, internacional, de la asociación que trabaja en este tema en el mundo, en noviembre de este año. Gracias.
Bueno, muchas gracias.